Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy un nuevo encuentro en Radio San Andreu de la Barca, 98.0 de la FM. Estamos aquí para empezar en el día de hoy con un chiste de Eugenio, el gran humorista catalán.
¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro de una, no de el otro día por una palabra no me hice millonario? Digo, ¿qué fuiste un concurso? Digo, no, digo, fui al banco. Fui al banco y le dije al cajero, dame 50 millones de pesetas. Y me dijo que no. Digo, si me llega a decir que sí, me hago millonario. Tú.
Y después de haber sonreído un poco con este chiste de Eugenio, vamos a escuchar ahora al señor Antonio Orozco en la canción Sobra y Sobra.
Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con un abrazo. Nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
Y después de haber oído Orozco con esta hermosa canción, vamos a dar paso a la cocina con Maribel García en otro nuevo plato para ustedes.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la
uña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Grullos. Mi padre tenía colmenas. Un día me ofreció miel de un trozo de panal y yo me puse a llorar. Decía que picaba. Yo era pequeña. Y un mes antes me había picado una abeja. Sabía que las abejas salían de los panales y pensaba que saldrían y me picarían. Recuerdo ver chorrear la miel transparente del trozo de panal. Mi madre me convenció de que no había abejas y lo chupé. Estaba buenísimo. Las mujeres, cuando llegaba el invierno, se juntaban en las casas de alguna y hacían grullos con la miel. Ingredientes para 6 personas. 4 huevos. 300 gramos de miel de colmenero natural. 500 gramos de harina. 50 gramos de almendras peladas y tostadas. 500 centilitros de aceite de oliva. Preparación. Se rompen los huevos en un bol y se les añade la harina hasta obtener una masa muy consistente. Esta masa se hace en tortas muy finas, extendiéndola con un rodillo. Las tortas se cortan en tiras de 1 centímetro, más o menos, y las tiras se cortan en trozos de 1 centímetro. Mientras tanto, se ha puesto a calentar el aceite en una sartén honda. Cuando el aceite está caliente, se van echando los trozos de masa a freír. Estos crecerán en la sartén. Cuando estén dorados, se retiran a una escurridera para que escurran el aceite. Pon los grullos en una bandeja grande y plana. Por otro lado, se pone la miel a calentar en una olla sin dejar de removerla. Cuando empiece a adquirir un tono dorado, se prueba si se endurecerá como caramelo, echándola en un plato con agua helada con cubitos de hielo. Cuando veas que se queda como caramelo duro, la echas sobre los grullos, a los que habrás añadido las almendras tostadas. Mezclar la miel caliente con un par de cucharas de freír, con cuidado de no tocarla, ya que te quemarías. Extiendes los grullos con la miel, que te quede una torta de unos 2 centímetros de grosor. Los dejas enfriar y los cortas en trozos. También, antes de que se enfríen, los puedes poner sobre obleas comestibles y a comer. Están deliciosos.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y después de haber escuchado esta sabrosa cocina, vamos a pasar a la voz de Rocío Dúrcal con Amor Eterno.
Thank you.
por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo.
Después de haber escuchado este hermoso tema, vamos a estirar un poco los huesos con la maestra de educación física, Yolanda Vicente.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento para la Gent Gran. La sesión de hoy vamos a trabajar brazos, para lo que nos vamos a sentar o bien vertical de pie. Vamos a estirar los brazos en cruz y vamos a hacer círculos pequeñitos, movimiento desde el hombro hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ambos brazos. Dibujamos círculos hacia atrás ahora. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mantenemos los brazos en cruz, flexionaremos ambos codos a la vez y llevaremos las manos al pecho. Tocamos el pecho y abrimos en cruz, tocamos el pecho y abrimos en cruz. Ahí, y 1, mantenemos el codo alto, 2, estiramos, 3, estiramos, 4, muy bien, 5, 6, 7 y 8, perfecto. Vamos a llevar las manos al pecho y vamos a estirar los brazos, los dos a la vez, hacia adelante, manteniendo la altura del pecho. Cogemos aire, estiro brazos y al retraer los brazos, soltamos aire. Cojo aire, suelto. 2, suelto. 3, suelto aire. 4, suelto aire, 5, suelto aire, 6, suelto aire, 7, soltamos aire y 8. Muy bien, tal y como estamos, vamos a estirar ambos brazos al lado del cuerpo y vamos a elevar a la vez hasta la altura del pecho, no más de la altura del pecho. Al subir cogemos aire, al bajar soltamos aire y 1, abajo. 2, abajo, 3, abajo, 4, muy bien, 5, recordar que no hay que subir más de la altura de los hombros, 6, 7 y 8. Pues muchísimas gracias por haber asistido a la sesión de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima.
Y a continuación, vamos a seguir con los programas de la historia, con la señora Isma Cap.
Hola Julio César. En el archivo municipal encontramos 5 volúmenes denominados Llibres del Jurats. El catalogado como segundo volumen es coetáneo en el tiempo con el primero, pero en realidad se trataría del Llibre del Batlle, porque en él están todas las anotaciones relacionadas con su cargo, y en una de esas anotaciones termina con esta frase: Dia 28 mensis aprilis anno anatiutate domine millesimo. Quingentésimo nonagésimo cuarto, y nos relata un acontecimiento de película de aventuras. Nuestra historia comienza el día 28 de abril del año del nacimiento del Señor de 1594, cuando llega a la vila de San Andreu de Iguastoses, también conocida como de la Barca, un italiano, de cuyo nombre, si nos acordamos, Pierre Suguet. Dicho italiano se reunió con el Batlle, por aquel entonces Pere Soulé. Sorprende averiguar que dicho Pere Soulé era hijo de inmigrante francés. Aún se desconoce si había nacido ya en nuestro municipio o si por el contrario había llegado siendo niño. Pero lo realmente interesante era comprobar que había conseguido ser persona de renombre en nuestra vila casi al punto de ser escogido como batlle. Pero eso es otra historia, que me desvía de nuestra historia, de piratas, cautivos y rescates. Retomando el hilo, en dicha reunión también estuvieron presentes Arsís Alsina como jurat de Sant Andreu de la Barca y Pere Arch como jurat del Palau. Pierre Suguet explicó que era mensajero papal del por entonces Clemente VIII y que traía una carta al bache de la vila, pero que por desgracia a su paso por Francia le habían asaltado unos luteranos, los cuales le habían quemado toda la correspondencia que dicho mensajero traía tanto para Sant Andreu de Aigüestoses como para algunas otras vilas de la zona. A pesar de este hecho, Suguet sí pudo explicar lo que dicha documentación decía. Habían conseguido rescatar a unos cautivos cristianos de los moros y se pedía a las familias una certificación de su buena fe cristiana, puesto que el Papa dudaba de ella. Claro, al haber estado tanto tiempo en posesión de los moros y así para poder darles la completa libertad y que regresaran a sus hogares, el Papa exigía la verificación de su buena fe cristiana. Lo que sí no podía dar Pierre Suguet era el nombre y apellidos de los cristianos rescatados. Ante esta situación, el Consejo Municipal decidió realizar una certificación firmada por dicho consejo y por el notario Joan Barrera, documento que de momento no se ha podido localizar, en el cual confirmaba la buena fe cristiana de los que por entonces se daban por desaparecidos en Sant Andreu de Aigüestoses, hacía más o menos 10 o 12 años. Dicho documento se entregó a Pierre Suguet para que pudiera llegar a manos del Papa y de esta manera poder liberar a esos cristianos y que pudieran regresar a casa si por suerte alguno de los que ellos mencionaban aparecían en esa lista papal. Dichos desaparecidos eran Miquel Almiral, ahora tendría unos 60 años, bueno, en 1594, ahora tendría 430. Pero bueno, había desaparecido hacia unos 12 años, más o menos 1582-1583, y se le describe como un hombre moreno y de barba blanca y de buena estatura. Joan Noguet, conocido como el Flaqué, de oficio ladrillero, y ahora debía tener, bueno, en aquel entonces, debía tener unos 36 años. Había sido condenado a 12 años en galeras y se le daba por desaparecido porque ya había cumplido la condena. Fue aproximadamente en 1583 cuando fue condenado. Joan Abadía, conocido como el Verdura, también ladrillero, y debía tener unos 30 años de edad. Había sido condenado a galeras por 3 años en las mismas fechas que Joan Noguet. Francesc Presas, de unos 46, y estaba desaparecido hacía unos 10 o 12 años. Lo interesante es comprobar que los cuatro desaparecieron entre 1582 y 1583, dos de ellos condenados a galeras y los otros dos simplemente desaparecidos, hecho que remarcan bastante en la certificación expedida para el Papa, que tanto Miquel Almiral como Francesc Presas eran personas que no habían cometido delito alguno. Hay que incidir que ambas familias, Almiral y Presas, eran bastante importantes en la vila. En el marco cronológico de mi investigación, he podido reconstruir el censo de población, casi al completo. Conozco el nombre de los hombres, mujeres y niños que vivieron en esas fechas. Los conozco tanto que casi los siento como vecinos reales. Y por desgracia, solo tengo constancia de un dato hallado en el libro de matrimonios sobre Francesc Presas, con fecha 17 de diciembre de 1580. Por desgracia, cuanto más quieres saber sobre un hecho, más dificultad te encuentras. En dicha acta matrimonial no aparece el nombre de los padres, dato habitual en las notas matrimoniales, y lo más importante, ni el de la mujer. Hemos de suponer que ese día el rector tenía pocas ganas de escribir, pero gracias a este dato sabemos que en el momento de su desaparición solo llevaba 2 o 3 años de casado. Quizás esta sea una pista de la por qué desapareció, pero bueno. Pero en el caso de Miquel Almiral no tengo nada. De Joan Noguet y Joan Abadía solo tengo constancia por el documento del cual hoy hablo. No existe ningún otro miembro familiar en nuestro municipio, por lo que me hace suponer que eran trabajadores y habitantes esporádicos. Si realmente tuvieron la idea de asentarse en nuestra vila, el azar les truncó esa posibilidad al ser condenados a galera y quizás posteriormente capturados por los moros. Y digo quizás porque el abanico de lo que fue de sus vidas puede ser bastante amplio. los ataques piratas a las costas eran habituales y que se hacían cautivos para poder venderlos como esclavos también es cierto. Desconocemos la cantidad y los nombres de quienes realmente aparecían en la carta del Papa Clemente VIII. La documentación que tenemos nos sigue diciendo que ante este hecho el Consejo Municipal, con una expresión muy de por sí las moscas, decidió entregar un documento firmado y validado por un notario con los nombres de los desaparecidos en el pueblo en los últimos 12 años, por si de casualidad alguno de ellos era realmente uno de los cautivos rescatados, que esperaban una certificación de sus familias de lo buenos cristianos que habían sido y seguirían siendo. La realidad es que hasta el momento, y a falta de encontrar más documentación, ninguno de ellos regresó a la vila. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Saludos a nuestro realizador con muchos recuerdos de los Fuste de la Moriscota.
Bueno, y esto es todo por hoy. Hemos llegado a las 3:30, hora de retirarnos. Esperamos que les haya gustado nuestra emisión. En los controles, el señor Saturnino, el máquina. Y habla para ustedes, Julio César, su amigo y locutor.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends,